visita en la mañana de hoy Andrea Venturini, que es periodista de Canal 11. Andrea, buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Buen día.
Antes de empezar la gira de la mañana nos venimos a tomar unos mates.
Bueno, Andrea, hablábamos la semana pasada de que comentaba un poco tu experiencia como sommelier de mate, ¿no? Así que nos gustaría que nos comentes un poco. Me contaste una historia de Crespo que realmente me apasionó.
Ay, sí.
Así que, bueno, me gustaría entonces un poco que cuentes tu experiencia. Vamos a ver si podemos establecer, tenemos comunicación siempre a esta hora con Roberto Romani, que tenemos algunos temas técnicos. Bueno, Andrea, ¿cómo andás? ¿Bien?
Muy bien. ¿Y ustedes listos para tomar unos mates?
Sí.
Esta es la hora, ¿no? Ya
tengo hora,
el agua,
sí.
Hay yerba lista. Y bueno, en este caso, bueno, al licenciado Roberto Romani siempre lo consultamos. La historia de Crespo a la que te referís tiene que ver a que el mate, más allá de que nosotros lo ubicamos en la historia y en el origen, en la comunidad guaraní, especialmente en lo que está ubicado en el Paraguay, en el sur de Brasil y en el norte argentino, en realidad después fue teniendo sus matices conforme a los pueblos que lo fueron encontrando en su camino. Es por eso que nosotros en la provincia de Entre Ríos, al ser una tierra de inmigrantes, de criollos, de tanta mixtura cultural, también el mate fue teniendo sus propias versiones conforme a quienes lo tomaban. Y la historia que me decías de Crespo, dicen en el Museo de Crespo que cuando llegaron los primeros inmigrantes, a modo de recibimiento, los originarios de aquí, los gauchos, le ofrecieron a uno de los alemanes un mate. Y le resultó como un cachetazo de amargor y de una bebida tan desconocida para ellos, que si bien lo tomaron como un signo de bienvenida, pensaron de qué manera adaptarlo a lo que era su costumbre. Entonces comenzaron a incorporarle primero con un hierro caliente dentro de la azucarera, hacer unas bolitas de azúcar quemada, lo ponían en la boca y tomaban el mate amargo, tal como lo habían conocido, a modo de respeto por esa tradición. Y después se convirtió en lo que es hoy el prokuski, que se llama el terroncito de azúcar, con el cual todavía se endulzan la boca y toman el mate amargo como lo hacían los antiguos guaraníes.
Bueno, qué interesante historia realmente, ¿no? ¿Nos vas a contar un poquito también después cómo hay que preparar el mate?
¿Cómo no?
Hay distintos tipos de mate, hay que tener en cuenta la bombilla, el agua, la temperatura.
Todo eso tiene su secreto.
¿Sí?
Todo, lo sabemos, porque en realidad cada uno de nosotros, y los entrerrianos todavía más, que somos los máximos catadores de yerba mate porque tomamos mucho más mate que el resto del país, todo eso que vos me decís, seguro que ya lo sabemos.
Andrea, bueno, y en cuanto al mate, ¿cómo se te dio esto? ¿Cómo se dio esto de ser sommelier de mate y sos la única que hay acá en Entre Ríos?
Sí, en Entre Ríos sí, porque esta carrera es muy nueva, es la primera diplomatura de sommelier de yerba mate, la que se abrió el año pasado. Somos 18 entre Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay. Y no había una sistematización de lo que nosotros conocemos como el mate, ¿no? Todos sabemos cómo preparar el mate, todos tenemos nuestra receta, la yerba favorita, la bombilla y hasta el mate, que muchas veces es herencia o a veces es el primer signo de que crecimos y que nos compramos el mate que es propio, que lo hacemos nuestro. Entonces la Escuela Argentina de Té, que se especializa justamente en los sommelier de té, abrió esta posibilidad y bueno, es una gran oportunidad, porque la yerba mate está en un momento de despegue muy importante a nivel mundial. Se está conociendo mucho sobre sus propiedades, especialmente nosotros lo tenemos incorporado como un hábito, como una tradición, como algo muy, muy argentino para nosotros, aunque es el retazo donde crece es un poquito más amplio. Sin embargo, el mundo lo mira con otros ojos, porque la yerba mate tiene muchas propiedades medicinales y que se están estudiando. Es un superalimento. En 50 gramos de yerba mate que lleva este mate, tenemos una porción de nutrientes necesaria, imprescindible para el funcionamiento del cuerpo, que si no tendríamos que tener un montón de alimentos a mano para poder incorporarlos. Tiene antioxidantes, es buena para el sistema vascular, es buena para el sistema nervioso central. Sirve como hidratante, que eso es lo último que han sacado los científicos del CONICET, que se decía que la yerba mate era diurética y que por lo tanto no servía como agua. En realidad hay que tomar agua, pero el mate también vale como agua por todas las propiedades que tiene. Entonces el mundo está abriendo los ojos hasta este componente y lo que sí les choca a ellos, a diferencia de nosotros, que es lo que lo hace atractivo, es que lo compartimos. En el mundo el mate autocebante, por ejemplo, o el extracto de yerba mate, o el mate cocido, o la comida gourmet en base a yerba mate va teniendo un despegue y una valoración cada vez mayor. Nosotros todavía conservamos la tradición de beberlo en un cuenco, con agua caliente, con una bombilla para filtrarlo. Y después de la pandemia hemos quedado más recelosos, pero todavía en algunos momentos y con algunas personas uno lo comparte, que es para nosotros el plus que tiene el mate.
Bueno, el año pasado estuvimos en una, este año, a principios de este año, una audiencia con el embajador de Siria y, bueno, contaba las exportaciones que hay desde Argentina a Siria y entre ellos estaba, en primer lugar, la yerba mate. Y bueno, me decía, obviamente, cada uno lo consume, cada uno tiene su mate.
Su mate.
Y decía que es un gran exportador de yerba mate, de lo cual creo que el 80% se exporta de Argentina.
Exacto.
Y algo de Uruguay y del sur de Brasil.
Exacto, y para nosotros los argentinos es el máximo comprador de yerba mate a nivel internacional. Siria, las distintas corrientes de inmigrantes de un lado hacia el otro, hay que tener en cuenta que la yerba mate en la Argentina, hasta el 1901, solamente era extractiva, o sea, se sacaba de la selva los árboles, que pueden llegar a medir hasta 30 metros, para el consumo de la yerba mate. A partir del 1901 comienza la posibilidad de que el gobierno le da a inmigrantes polacos y ucranianos, que son los primeros que llegan en esta oleada hacia el sector de Misiones y el norte de Corrientes, terrenos para que puedan plantar yerba mate. Entonces cambia la dimensión que hay de la yerba mate. Y estas inmigraciones, también con la llegada de sirios a esta zona del mundo, hizo que la yerba mate hiciera ese viaje, el ida y vuelta. Los que venían acá y se arraigaban y lo llevaban como souvenir de lo que es esta bebida tan nuestra, pero que además es tan encantadora para el que no es de esta zona del mundo, hizo que Siria se convirtiera en un país, en un lugar donde realmente se arraiga la costumbre. Lo único que no la comparten, lo toman en unos matecitos como el de té que toman ellos, de vidrio pequeño, y sí comparten la caldera o el elemento donde tienen el agua caliente.
Bueno, le pregunté cómo surgió esto y por la diáspora que tiene Siria también en Argentina, ¿no? La gran cantidad de inmigrantes que hay en este país y que, bueno, que van y que vienen y el mate se ha hecho una tradición allá.
Exactamente. Hay que pensar, hacer el ejercicio que en ningún lugar del mundo, por más experiencia que se hayan hecho, la yerba mate prospera como en este lugar. En la Argentina, en Paraguay y en Brasil.
Perdón, ¿por qué tiene distintos gustos? ¿Por qué distintas yerbas? La de Argentina, por ahí una región del país más al norte, la otra es Corrientes, nos cruzamos Uruguay y otro tipo de yerba, ni que hablar Brasil.
Sí, bueno, todo depende de varias cuestiones. En primer lugar, el terruño, es decir, la yerba mate, más allá de que está en esta pequeña zona, tiene sus diferenciaciones conforme a lo que tiene el suelo, al hierro, al potasio, al sodio que pueda tener en Brasil, que pueda tener en Paraguay o que tenga en Argentina. Inclusive en Argentina, si uno piensa en el norte de Misiones, es una yerba más selvática, se llama yerba de monte. Es más dura la hoja, más parecida al laurel, y cuando uno la bebe en la infusión después del proceso de elaboración, es una yerba más amarga. De la mitad de Misiones hacia Corrientes, es más dulce, tiene más carbohidrato, entonces eso hace que en el proceso de la secanza, el carbohidrato se convierta en caramelo y aún cuando la yerba es amarga, tiene ese dulzor diferente. Y en lo que hace la diferencia es el proceso de la elaboración. La yerba mate se llama Ilex paraguariensis y es la misma de los guaraníes hasta la fecha. Lo que va modificándose es primero el terruño que le da esta característica y también la manera en que se prepara. La yerba mate se corta y tiene que pasar 12 horas en que vaya al secadero, porque ahí se le extrae la humedad hasta que quede el 5% de humedad en la hoja para poder tomarla y que no se pudra. Una vez que pasa por esto el proceso a fuego directo y la secanza la yerba mate, en Argentina lo que se hace es se la estaciona. Lo que le da el estacionamiento, que ustedes podrán ver en los paquetes que dice 12 meses, 24 meses, más estacionada la yerba mate, más características propias de sabor y de aroma y a la vista va a tener. Entonces, en Brasil, por ejemplo, la yerba mate no se estaciona. Es casi yerba mate verde. Es como el pasto. Ajá. Si lo olés, huele a hierba. La nuestra huele a hierba seca. Esa es la diferencia que puede haber. Y Uruguay no tiene plantación, sino que Brasil le hace la molienda tipo uruguaya, que es solamente hoja sin palo.
Bueno, muy bien. La verdad que excelente.
Hemos aprendido mucho.
No, en estos minutos, vamos a ir a la pausa, ya volvemos.
De lino, carro, caballos y arados, a trabajar.
Continúa la mañana de Voces del Volga por Radio Nacional Paraná. Bueno, tenemos esta historia del mate, que aquellos que somos descendientes de alemanes del Volga, siempre hemos por ahí preguntado, indagado con nuestros abuelos, y por ahí hay muchas historias al respecto. El historiador Niendemar Weigel se refería que lo primero que cuando llegan los alemanes, ellos venían con el samovar, y cambian el samovar por el mate, y bueno, le agregan el terrón de azúcar, y bueno, generalmente los días miércoles en las primitivas aldeas alemanas, lo que se hacía era la familia se juntaban a cantar. Entonces muchas veces de noche era comer girasol, tomar mate, a veces hacer algún crepel también, pero la ronda del mate era tradicional cuando se cantaba de noche, se juntaban los vecinos en una casa de familia. Bueno, muchas historias en esto. ¿Algo en especial que quieras contar, que recién me contabas fuera de micrófono, Andrea?
Sí, uno asocia que la yerba mate está en el espacio de Misiones y de Corrientes. Sin embargo, los entrerrianos también hemos tenido la participación. Amado Monpland fue el primero que le dio la denominación a la yerba mate de Ilex paraguariensis como tal, de yerba mate. Y eso fue importante porque hizo que esta yerba mate, que hay que pensar que en la selva paranaense con cientos de especies vegetales, los guaraníes vieron en la yerba mate un potencial de consumo medicinal y energizante. Eso ya es milagroso. Pero además lo que pasó después, porque con la conquista, con la llegada de los españoles, tampoco ellos pudieron no darse cuenta de lo que pasaba con la yerba mate. Y a la historia entrerriana, Pancho Ramírez le abre el camino a Amado Bonpland, a este naturalista francés que estaba impactado por los beneficios de la yerba mate, cuando Rosas no lo dejaba pasar desde Buenos Aires a lo que era este rincón del mundo, con sus luchas y con sus ideales y con su patrimonio y su idiosincrasia. Entonces Pancho Ramírez le abre todo el camino a Bonpland, a Amado Bonpland, para que llegue hasta su chacra en Corrientes, para que pueda seguir investigando lo de la yerba mate. Así que es importantísimo también el aporte de los entrerrianos. Y Carlos Tais, el realizador, el paisajista que hizo el Parque Urquiza, fue quien descubre cómo hacer que germine la semilla de la yerba mate cuando los jesuitas se van de las misiones porque son expulsados. Los jesuitas se van y se llevan consigo el secreto de germinar la yerba mate porque crecía en la selva. Tais, obsesionado con lo maravilloso de esta planta, trata de buscar, busca, hasta que descubre que si sumerge la vaina de la semilla que recubre el fruto de la yerba mate, si lo remojaba en agua caliente, la vaina se ablandaba y podía salir la planta con mayor facilidad, porque no es una planta fácil de cultivar. Entonces nosotros los entrerrianos estamos siempre atravesados por estos procesos. Pancho Ramírez primero abriéndole el camino a Bonpland para que siga investigando las maravillas de la yerba mate, y también Carlos Tais, el paisajista que creó el Parque Urquiza, que tenemos el privilegio de tenerlo en nuestras barrancas, el que descubre de qué manera la yerba mate puede tener el milagro de salir de esa vaina tan dura, tan recubierta, y poder germinar.
Excelente, ¿nos permitís? Vamos a un tema musical, después nos decís cómo preparar un mate.
Vamos a prepararlo.
Vamos a tener a Pepe Mayer desde María Luisa también dentro de instantes. Vamos con la música. Seguimos en la mañana de Voces del Volga. Bueno, acá me envía un mensaje de Sebastián Tomás y dice: llevo mate y pandoro, ¿se puede? Bueno, sí, por supuesto que sí.
Por supuesto.
Otro mensaje de Carlos Llorens, dice: buen día José, Miguel, Andrea. Les cuento que durante la mayor parte de mi vida, los primeros mates fueron en la madrugada, mientras entraban las lecheras, antes del ordeño. Que tengan un buen fin de semana. Un abrazo, Carlos Llores, de Tesanos Pintos.
Qué emocionante, ¿no? Cuánto acompaña el mate, en cuántas historias a lo largo de la vida. Es muy emocionante. Creo que eso hace que lo tengamos tan cercano y por qué nos interesa descubrirlo y por qué todos sabemos de mate.
Es como un compañero.
Claro.
Exactamente. Bueno, lo decíamos con José recién, que la yerba mate depende del gusto de cada uno. Eso es así. Uh-huh. A mí me gusta el mate fuerte, y lo tomo amargo, y lo tomo sin yuyitos. Pero todo está totalmente aceptado en cuanto al consumo de la yerba mate, de la manera en que a uno le quede mejor. les recomiendo que si van a los supermercados o si van a la dietética o si van a estos nodos productivos que hay en distintas zonas de la provincia de Entre Ríos donde ofrecen yerba mate, que se animen a probar la yerba mate que nunca tomaron. ¿Por qué? Porque ahí van a descubrir otra cosa. Yo acá tengo una yerba mate que es de una producción de Misiones, que es una yerba mate con palo. Si quieren lo vamos preparando acá, es radio, sí, pero vamos a ir preparando.
Sí.
Lo tengo en un...
¿Me permitís? Lo podemos transmitir también por las redes sociales.
Sí, dale, vamos a hacer
Daniel
eso.
Daniel Hein de Termas de María Grande, deja saludos también y bueno, me envía aquí un saludo para Andrea, así que desea un buen programa. Bueno, ¿me comentás un poquito entonces?
¿Cómo recomendar? Que es parte de la función del sommelier. ¿Qué yerba recomendar? Si a ustedes les gusta el mate fuerte, el de la mañana, así el mate cimarrón, bien amargo, lo que les conviene tener es una yerba mate elaborada argentina, como la que tenemos nosotros, con una molienda media, es decir, que tenga palo, no tan grande, porque el palo lo que hace es suaviza la infusión. Entonces, para tener una buena yerba mate con un sabor bien amargo, lo mejor que podemos tener es una molienda media, donde la hoja se vea como la vemos acá, el palo bien pequeño y la molienda con polvo, porque el polvo le da amargor y le da espuma al mate, espumosidad. Entonces, ahora que está de moda la yerba mate sin polvo, yo les pediría a los que tienen el despolvillador que me regalen el polvillo, porque es un oro en polvo, es lo que les da una propiedad que es el amargor, que el mate dure más y que sea espumoso. Y la espuma es la misma que tiene el jabón o que tiene los porotos o las legumbres cuando los ponemos a remojar.
Sí.
El componente es la saponina. La saponina es un componente nutritivo súper importante. Así que si le sacan el polvo a la yerba mate, están sacándole gran parte del espíritu y de las propiedades que tiene.
Te interrumpo. Yo he visto gente tamizar la yerba mate. ¿Está mal?
Nada está mal y nada está bien. El componente de la yerba mate que tomamos nosotros, la tradicional, tiene que tener palo, polvo, hoja molida gruesa y hoja molida fina. El esqueleto de este mate que estamos preparando es la hoja con molienda gruesa, que es la más grandecita que ven. El polvillo y la hoja fina lo que le da es intensidad y sabor. Y el palo lo que hace es contener toda esta estructura y además suavizarla. Entonces, si quieren mate fuerte, una molienda como la que podemos ver nosotros y que ustedes, si se las describimos, es la hoja molida finita y poquito palo. Entonces, ahí, pero con palo, igualmente, porque eso le va a ser como un terreno, como un tejido, para que la yerba mate pueda permanecer y pueda durar. Si les gusta el mate suave, van a tener que optar por una yerba con una hoja un poquito más grande en su molienda y con más cantidad de palo.
¿Cómo hay que entonces hacer, perdón Andrea, si le agrega agua en un sector del mate?
Sí.
Para ilustrar a nuestros oyentes.
El mate se hace así. Se toma un cuenco, el que tienen, calabaza, mate de metal, de vidrio, lo que tengan, se llena en sus 3/4 partes. Una vez que se llena, se hace la montañita, que es sacudir un poquito el mate. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es acomodar todos los componentes. Entonces queda el polvo, que es más volátil arriba, y debajo queda el palo y la hoja molida gruesa. Eso hace que la bombilla no se tape. Porque si no, quedaría al fondo el polvo y eso seguramente se va a meter por los agujeritos del filtro de la bombilla. Lo que después hicimos es infusionar apenas un chorrito de agua caliente o fría. Si le ponen agua fría, van a demorar más en lograr la temperatura óptima del mate. Si le ponen el agüita propia que tienen el mate, no pasa nada. Bombilla en el huequito que dejó la montañita donde infusionamos lo demás, permanece seco. Y el primer chorrito de agua tiene que ser poquito, porque si inundan el mate, lo que va a pasar es que el oxígeno contenido en la parte de la yerba seca va a tratar de salir. Como el agua no lo va a dejar, se va a meter por la bombilla. Cuando se meta por la bombilla, va a arrastrar el polvo y lo que va a hacer es un mate tapado. Entonces, apenas un chorrito de agua. Ponemos la bombilla y cuando ustedes traten de tomar, yo lo voy a hacer, van a ver que no va a salir nada. No sale nada. Esto es una costumbre y una tradición guaraní. Los guaraníes al primer mate lo bendecían o lo ofrecían al dios Tupac, que es el dios del fuego. El dios del fuego es el que le otorga a la yerba mate las propiedades de poder permanecer. Por eso la yerba mate se expone al fuego directo apenas cosechada y luego se seca. El dios Tupac, con la llegada de los colonizadores, se transformó en Santo Tomás y el primer traguito es la bendición del mate. Es el ofrecimiento al dios Tupá para los guaraníes o a Santo Tomás en el caso de que sean católicos. Y a partir de ahí se ceba solo al costadito de la bombilla, donde hicimos el huequito. Y bueno, el mate.
En las redes estamos volando, realmente tenemos muchas personas.
¿En serio? Y el mate les va a durar. ¿Qué pasa ahora que la yerba no está tan barata? Si ustedes ceban así, van a tener la mitad del mate infusionado. La yerba se va a infusionar hacia la parte de abajo del cuenco mate. Entonces, les va a quedar la otra mitad de la yerba sin tocar, sin infusionar. Lo que se puede hacer después es, una vez que este mate ya no tiene esta espuma, que vemos en los primeros mates, o que no tiene el sabor que les gusta, y se empieza a lavar, se puede correr la bombilla hacia el extremo donde la yerba mate está seca y van a tener dos cebaduras en el mismo mate.
Excelente, ¿eh? Bueno, y hay gente que le agrega una cucharadita de azúcar. ¿Se puede?
Se puede todo. Lo que les va a pasar, tanto si le ponen azúcar como si le ponen yuyitos, es que van a perder el concepto del sabor propio y original de la yerba mate. La yerba mate es amarga, pero si queremos hacer el ejercicio de ser catadores, porque todos lo somos, cuando tomemos la yerba mate, hagamos el registro en el paladar, y más allá de que es amarga, tiene un dejo de dulzor. Si nosotros le ponemos azúcar, lo que pasa es que consumís azúcar, que no es bueno, y por otra parte estás tapando las propiedades y el sabor a tostado, a metálico, a dulce y amargo que tiene la yerba mate, y a herbal que tiene la yerba mate. Entonces, es una pena que le pongan azúcar. Primero porque cuando tomen un paquete de yerba mate van a ver que no tiene ningún rótulo, no tiene ni exceso de nada, ni le falta nada, ni le sobra nada. Es un alimento en todo su potencial sin ninguna contraindicación. Le van a estar agregando algo que no es bueno, que es el azúcar. Y se van a perder de poder apreciar el sabor de la yerba mate.
Bueno, Andrea, agradecemos tu visita en la mañana de hoy aquí en Voces del Volga. Y bueno, te esperamos en cualquier otro momento porque hay mucha gente interesada acá, tenemos en las redes. Muchos mensajes.
Cuando quieran. Dos cositas, si me permitís. Sí. El agua es muy importante porque es lo que le da el alma, lo que permite que se exprese la yerba mate. 75 o 80 grados. No más, porque se van a quemar y entonces van a tener acidez. La acidez que dicen que provoca el mate no lo provoca la yerba, lo provoca el agua caliente. Entonces, si toman mate a 90 grados, probablemente les va a dar acidez porque se van a estar quemando.
¿Y qué pasa con esos dispensers que están graduados a 90 grados? ¿Hay que dejar abierto el termo?
¿Hay que dejar abierto el termo? ¿O hay que comprar los termos que vienen, que ya tienen la temperatura? ¿O ponen un chorrito de agua fría? El agua a 80 grados es simple de ir graduando. Un chorrito de agua y van probando y hasta que les quede el mate a 80. No necesitan ponerle agua gasificada porque el gas que tiene el agua es gas carbónico, no es oxígeno, entonces de nada sirve que le pongan agua gasificada. Con el agua común, un chorrito de agua la mejoran hasta que adquiera la temperatura. Y si no, secreto, se ven desde arriba, porque el agua va perdiendo entre 4 y 5 grados cada vez que nosotros cebamos. Desde el trayecto del termo o de la pava hasta el cuenco del mate va a perder temperatura, sí. Los uruguayos hacen eso, se van largo,
pero
se van alto.
Puntería.
Ay, claro,
es una puntería. Es un ensayo, pero bueno, es una técnica.
Andrea, muchas gracias.
Un gusto, muchas gracias.
Bueno, sí, teníamos la presencia de Andrea Venturini en la mañana de Voces del Volga.